Sette giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano.
Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María de Aragonés.
Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio.
Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
Luis Antequera
y Mariate Aragonés.
Bella come sei, dolce quando vuoi, con la pronta...
Y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 26 de abril y un 1 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
Comencemos, pues.
Pues allá vamos.
En 1045, Giovanni Graziano Pierleoni, más conocido como Gregorio VI, es elegido 148º Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas un año y medio. Corren los tiempos duros del llamado siglo de hierro o siglo de plomo de la Iglesia, en los que simonismo, nepotismo, pecado y corrupción se sientan en la silla de Pedro. Gregorio era, de hecho, el tercer papa nombrado ese año, los tres vivos, y terminará sus días desterrado, tras ser obligado a abdicar por el emperador Enrique III, que lo hacía al amparo del llamado Privilegium Ottonis, el cual establecía que la elección papal solo se haría con el acuerdo del emperador.
En 1336, el gran escritor y poeta italiano Francesco Petrarca, con su hermano y dos compañeros, escalan el Mont Ventoux, Monte Ventoso en español, de 1.909 metros de altura, en los Alpes franceses, lo que luego relatará a su amigo Francesco Dionigi en una carta, por lo que se reconoce a Petrarca como el padre del alpinismo. Se dice que al verse en la cima, sacó el libro de las Confesiones de San Agustín, abrió una página al azar y leyó estas palabras tan oportunas:
Et eunt homines admirari alta montium, et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus fluminum, et oceani ambitum et giros siderum et relinquum se ipsos.
Y van los hombres a admirar las alturas de los montes, el ingente oleaje de los mares, el caudal de los anchos ríos, el ámbito del océano y las órbitas de los astros, y se abandonan a sí mismos. Petrarca escribe en prosa y en rima, en italiano y en latín. Su gran obra es el Cancionero, en el que Laura se constituye en el objeto del amor ideal y representante de las virtudes cristianas y de la belleza de su época, y en el que recoge 317 sonetos. Se atribuye a Giacomo da Lentini, poeta siciliano del siglo XIII, la invención del soneto. A él debemos este que hace el número 29, tan musical que, aunque pocos de ustedes lo entenderán, no les va a pasar desapercibida dicha musicalidad. «E ho viso e son diviso dallo viso, e per avviso credo ben visare, però diviso viso dall'avviso, che altre lo viso che lo divisare. E per avviso viso in tale viso, de lo qual meno posso divisare, viso a vedere quel è paradiso, che non è altro se non deo devisare». Tro avviso e paravviso non è diviso, che non è altro che visare in viso, però mi sforzo tutor a visare, e credo per avviso che da viso già mai meno possa essere diviso, che l'uomo vinde possa divisare. Les prometo hacer un día la traducción, que no es sencilla. Son los grandes sonetistas de la historia, Petrarca, Dante y Shakespeare, a los que añadir los españoles, así Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Quevedo, Guillermo Arróniz, nuestro rapsoda de la historia, aunque el primero en español parece haberlo escrito el marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza, que de hecho los llama sonetos hechos al modo itálico. Y tenemos nuevo colaborador, José Carlos de Mena, que nos va a contar algo muy, pero que muy interesante. Escuchen.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vengo a contarte la historia de cuando las mujeres de Palencia derrotaron a un ejército inglés. Sí, los ingleses siempre metidos ahí en los brejenales, contra España siempre. Pero primero tenemos que ponernos en antecedente. Resulta que Pedro I, para mí el justiciero, y su hermanastro Enrique II se enfrentaron por el trono de Castilla. Enrique al final se hace con la corona e instaura en Castilla la dinastía Trastámara. Resulta que Juan I, rey de Castilla e hijo de Enrique II, Enrique II, se casa con Beatriz, única hija del rey portugués Fernando I. Este rey portugués fallece y empiezan los problemas, porque en vez de ser nombrada heredera y reina de Portugal, su única hija Beatriz, ante la petición airada y preocupada de la nobleza portuguesa, porque veía con preocupación una posible unificación entre Portugal y Castilla, es proclamado regente y posteriormente rey Juan de Avís, hijo del rey Pedro I de Portugal y hermano de padre de Fernando I. Aquí empezaría la dinastía Avís. Es un lío, lo sé, pero vamos, aún hay más. Juan I, de Castilla, por honor y por intentar agarrarse a aquella oportunidad, declara la guerra a Portugal, intentando que su esposa Beatriz recuperase el trono luso. El enfrentamiento es inevitable, produciéndose la batalla de Aljubarrota, en 1385, donde las tropas castellanas son destrozadas. En este punto hay que decir que junto al ejército portugués había tropas inglesas que ayudaron en esa campaña. Como hemos dicho, como el perejil, estaban los ingleses en todos los fregados. Y resulta que Juan de Lancaster estaba casado con Constanza, hija de Pedro I de Castilla, y que aprovechando el desbarajuste, desembarcó con tropas inglesas en la península, dispuesto a arrebatarle el trono a Juan I, hijo del hermanastro de su suegro. Y así empezó a obtener victorias. El panorama era desolador y el futuro de los Trastámaras en Castilla se tambaleaba. Claro, aquellas tropas inglesas, ávidas de conquista, deseosas y odiando a muerte a los castellanos, se plantaron frente a las murallas de Palencia, que en aquellos momentos pues estaba vacía de hombres. ¿Por qué? Porque habían acudido a la llamada de su rey para luchar contra Portugal. Y sí, lo digo bien, no había hombres, pero había mujeres, mujeres con muchos redaños y mujeres que iban a defender a toda costa su ciudad, a Palencia, costase lo que costase, ¿no? Valientes y atrevidas jamás se amilanaron ante aquellas fuerzas inglesas que querían conquistar aquella ciudad. Y con todo lo que tenían a mano, con fiereza y determinación, defendieron la plaza e hicieron que los enemigos se retirasen. Por aquel acto, Juan I premió a las mujeres palentinas concediéndole el derecho vitalicio a usar las insignias de la Orden de la Banda, máximo galardón de Castilla que solo se concedía a los varones. Esta gesta quedó recogida en una mesa de mármol, en la que aparece una inscripción con la siguiente leyenda. En 1386, el rey Don Juan de Castilla concedió a las mujeres palentinas el privilegio de adornar sus tocas con los colores rojo y oro, en premio de que, hallándose ausentes y en el ejército del rey todos los hombres de la ciudad, la defendieron ellas solas, derrotando a los ingleses del duque de Lancaster, y perecieron muchas de ellas en los asaltos. Pues ya lo sabéis. Ya lo sabes, Luis, una historia preciosa de cómo las mujeres con valentía defendieron la ciudad de Palencia de caer en manos inglesas. Espero que te haya gustado. Un saludo.
Ya lo creo que sí, y mucho, José Carlos. Muchas gracias. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1618, el español Diego Fernández de Córdoba funda en México la ciudad de Córdoba, con 200.000 habitantes al día de hoy. Actualmente, hasta 25 ciudades del mundo se llaman Córdoba, que podría significar ciudad del puerto. Descartes, ciudad en lengua púnica, y Uva, puerto fluvial. Solo una de ellas en España, 21 más en América y 3 en Filipinas. Y en 1790, igualmente en México, el también español José de Escandón y Helguera funda la Villa de la Divina Pastora de las Presas del Rey, hoy Aldama, con 36.000 habitantes en la actualidad.
Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast?
Introduce en la red Podcast Radio María, Esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida.
Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras.
Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1860, el Tratado de Guadarrás, que otorga a España la soberanía sobre las islas Chafarinas y Santa Cruz de Mar Pequeña, lo que más tarde será Sidi Ifni, pone fin a la llamada Guerra de África con la victoria del ejército español sobre el del Sultanato de Marruecos, en el que reina Muhammad Ben Abdalrahman, el cual ha de pagar a España una indemnización de 400 millones de reales. Las ciudades de Melilla y Ceuta, españolas aquella desde 1497 y esta desde 1580, acrecientan también su territorio.
En 1871, en Camp Grant, en Estados Unidos, un grupo de unas 100 personas, compuesto por norteamericanos y mexicanos, sin hallarse en guerra con ellos, irrumpe en un campamento de los indios apaches. Aprovechando que los hombres están de caza, asesinan y violan a las mujeres y niños que se encuentran en él. 144. El general Grant se irrita ante los hechos y exige que se realice un juicio ejemplarizante, del que los autores de los hechos, sin embargo, saldrán absueltos. Estos son los que hoy en día van dando lecciones de cómo colonizar un territorio.
Lola Gutiérrez nos trae la historia del sirio. Estremecedor.
Hola, soy Lola Gutiérrez, escritora cartagenera, y hoy os voy a hablar del hundimiento del Sirio, ocurrido en Cabo de Palos, en la ciudad de Cartagena. El hundimiento del transatlántico italiano llamado el Sirio ocurrió frente a la costa de Cabo de Palos el 4 de agosto de 1906. Constituye un hecho tan dramático como desconocido y olvidado. Fue un suceso que movilizó a los lugareños de la zona, los cuales se volcaron en cuerpo y alma en rescatar y ofrecer su auxilio a los supervivientes. Este espontáneo salvamento se tiene por el más importante rescate realizado por civiles en toda la historia de la navegación marítima española. El Sirio, vapor italiano, cubría la ruta desde Italia hacia América. Además de su pasaje legal, recogía clandestinamente a un sinnúmero de personas a lo largo de toda la costa. Y es que un simple hueco en las bodegas del Sirio te llevaba directamente al Nuevo Mundo. América era la tierra prometida y el Sirio, la varita mágica anhelada por tantos campesinos analfabetos que malvivían con las escasas cosechas de sus tierras. Los ganchos pagados por las navieras les ofrecían viajes ilegales, prometiéndole grandes fortunas, asegurando que siempre podrían regresar a su país, a sus pueblos, años después, ya convertidos en personas ricas y envidiadas. Pero la realidad era bien distinta. Todos los emigrantes que llegaban al Nuevo Mundo eran mano de obra barata que los ricos hacendados americanos reclutaban para sus plantaciones. La trama, la corrupción, partía ya desde Génova, pues el propio capitán Picone se embolsaba 100 pesetas de la época por cada ilegal que subía a bordo de su barco. Cuando el casco del Sirio chocó contra el bajo de la Hormiga, frente a las costas de Cartagena, frenó en seco. Se anunció la tragedia, un ruido inmenso que pudo oírse desde el cercano poblado de pescadores y veraneantes de Cabo de Palos. Por causas que hoy aún se desconocen, el Sirio se desvió de su ruta habitual y estuvo navegando demasiado próximo a los islotes conocidos como las Islas Hormiga. Tras la colisión, las planchas metálicas del fondo del casco se abrieron y por las grietas entraron enormes trompas de agua. Las calderas empezaron a reventar, a explotar. El impacto fue tremendo e hizo que la mayor parte del pasaje perdiera el equilibrio y cayera sobre la cubierta. Todo el mundo gritaba y corría sin saber qué hacer. El barco estaba ladeado. Un tercio del buque se encontraba totalmente sumergido, lo cual dificultaba arriar los botes salvavidas. Los tordos que protegían del sol en la popa cayeron a plomo sobre las personas ahogándolas al instante. En ese momento comenzó por toda la cubierta del Sirio una espeluznante lucha por la supervivencia. Nadie sabía cómo actuar, nadie organizaba la evacuación, dónde se encontraba la tripulación. Los supervivientes contemplaron con horror cómo muchas de sus blancas prendas iban apareciendo diseminadas. Abandonadas sobre la cubierta de esa forma tan cobarde, la tripulación se iba desprendiendo de sus uniformes y de toda responsabilidad para con los pasajeros. El capitán Giuseppe Piccone, junto a sus hombres, abandonó el barco dejando a su suerte todas las vidas que iban en el transatlántico. El caos se apoderó de la nave. La gente se abría paso a punta de navaja, de pistola. Las mujeres llevaban vestidos muy pesados, por lo que si caían al agua era seguro que parecerían ahogadas. Hubo viajeros que se negaban a saltar del barco por no abandonar sus pertenencias. Solamente podían recibir disparos, otros navajazos para ser despojados de alguno de los pocos flotadores que existían. Niños que con su llanto buscaban a sus padres y padres desesperados que buscaban a sus hijos. Caos, grito, locura, robos de documentos e identidades intercambiadas. Nunca se sabrá la cifra exacta de fallecidos en el Sirio, aunque sí se conoce que el barco doblaba la cifra de pasajeros respecto a los reflejados en la lista de embarque. Harían falta miles de artículos como este para contar todo lo vivido ese 4 de agosto de 1906 frente a la costa de Cabo de Palos en Cartagena. Un trágico día en el que los pescadores fueron los verdaderos héroes, un puñado de hombres valientes que no dudaron ni un momento en arriesgar sus propias vidas para salvar a tantos náufragos de una muerte segura. La playa de Poniente se llenó aquel día de cadáveres y también de supervivientes, toda una gran tragedia que inundó de tristeza al pequeño pueblo pesquero de Cabo de Palos. Gracias.
Gracias a ti, Lola Gutiérrez, un excelente relato, como otros que nos has hecho. En 1933, en la Alemania nazi, un decreto emitido por Hermann Göring funda la Geheime Staatspolizei, o Policía Secreta del Estado, más conocida como Gestapo. Es su primer director Rudolf Diels y el segundo el propio Hermann Göring. La Gestapo estará en activo hasta el 29 de abril de 1945, 12 años casi exactos, fecha en la que su sede es tomada por el ejército de la Unión Soviética. Cuerpo policial de inusitada crueldad, llegará a contar con hasta 32.000 efectivos. En 1942, durante la ocupación japonesa de la Manchuria, China, acontecida en 1931, 1.549 mineros manchúes fallecen en una explosión de gas en la mina de carbón llamada Benshiu por los manchúes y Hongkeiko por los japoneses. El accidente inicial derivará en una auténtica masacre, pues en un intento de reducir el fuego subterráneo, los japoneses sellarán la boca del pozo e impedirán a los familiares de los mineros acudir al rescate de los suyos, con lo que la catástrofe humana será bastante mayor que la que debería haber sido. Manchuria es una región situada en la parte nororiental de la actual China, con 800.000 kilómetros cuadrados de superficie. China al día de hoy, pero rival tradicional de China, a la que incluso consigue imponerle toda una dinastía, la dinastía Qing, que será la última que gobierne el gran imperio chino, cosa que hace durante más de 2 siglos y medio, entre los años 1644 y 1912, en que el final del imperio chino pone fin a la institución más antigua de la historia humana hasta la fecha, más incluso que la iglesia, aunque al día de hoy dicho honor corresponda a esta.
En 1964 se estrena con gran éxito la película La verbena de la paloma, de José Luis Sáenz de Heredia, basada en la zarzuela del mismo nombre, obra de Tomás Bretón.
Y que hoy Mariate acompañará la banda sonora de nuestro natalicio. Thank you. En 1986, en la simulación de un corte eléctrico, se produce una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la Unión Soviética, provocando la peor catástrofe nuclear de la historia, no siendo las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial por los yanquis sobre Japón, en Hiroshima y Nagasaki. 31 personas mueren inmediatamente, 30.000 en los 10 años siguientes, y más de 300.000 habrán de ser desplazadas. Aunque de una letalidad inferior, como vemos, pues en Hiroshima morirán 100.000 personas y en Nagasaki 80.000, la radiactividad liberada en Chernóbil será 200 veces mayor que la de las bombas atómicas arrojadas sobre Japón juntas. Capítulo del natalicio. En 121 nace en Roma Marco Aurelio Antonino, emperador romano. Durante su reinado, que dura 19 años, los que van del 161 al 180, tendrá que defender las fronteras imperiales del norte en la Dacia y del este en la Parcia, y llevará a cabo una persecución contra los cristianos en la que caerán próceres como San Justino, San Policarpo, San Potino o Santa Blandina, particularmente dura en Lyon y Vienne, en Francia. A Marco Aurelio, cuya figura es la que representa la fabulosa estatua ecuestre de casi 5 metros de alta que preside la Plaza Capitolina de Roma, lo incluye Maquiavelo en los llamados 5 emperadores buenos, junto a Trajano, Adriano, Antonino Pío, anteriores a él, y su hijo Cómodo, posterior a él. Una época en la que se afianza el poder de Roma. Y se le atribuye también la condición de filósofo perteneciente a la escuela estoica. Autor él mismo de la célebre obra Meditaciones, impone en Roma el culto al sol. Guillermo Arróniz, el rapsoda de la historia, nos trae un interesantísimo personaje de la antigüedad.
Hola, Mariate, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estáis, queridos oyentes? Espero que estéis todos fenomenal. Hoy volvemos, pero volvemos con un personaje muy distinto y de una época muy diferente. Hoy voy a hablaros de Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno, que en realidad es Alejandro III de Macedonia, hijo de Filipo II de Macedonia y conocidísimo, iba a decir por todos, pero bueno, no sé yo si con los sistemas educativos y los planes educativos que tenemos ahora, en fin. La cuestión es que es uno de los personajes más conocidos de la antigüedad, que fue formado intelectualmente nada menos que por Aristóteles y que llevó a Macedonia, confundida con Grecia, a su máxima expansión imperial, conquistando gran parte del mundo conocido, sobre todo hacia Oriente, incluyendo Egipto, Babilonia. Fundó unas 70 ciudades, entre ellas 50 con su propio nombre, siendo sin duda la más famosa la que dejó fundada en Egipto y que a día de hoy sigue teniendo un gran poder atractivo romántico. Egipto, tras su conquista, nunca volvería a ser ya el Egipto faraónico per se, sino que sería un Egipto faraónico helenístico, por decirlo de alguna manera. El poema que voy a leer hoy habla de su afán por seguir siempre más allá, conquistar más allá, llegar no se sabe dónde, hasta el final del mundo conocido. ¿Cuáles eran los pensamientos reales de Alejandro? Sus soldados estaban cansados, querían volver a casa y se negaron a seguir más allá, llegado a un determinado punto. Alejandro falleció sin poder conquistar la península arábiga, que era su siguiente objetivo, y el imperio se desmembró entre los principales generales, siendo, por cierto, el más conocido Ptolomeo, que se hizo con Egipto. El príncipe velado a Alejandro Magno. Cobardes, insurrectos, marionetas parecen los soldados tras tus pasos. Errantes ricos, épicos fracasos, soñando regresar, viejas siluetas. Quisieran conocer tus ebrias metas. ¿A dónde miras tú en los ocasos? Si ya agotaste ávido los vasos de fuentes conocidas y secretas. ¿A dónde mira el rey de Macedonia, si Egipto le venera como un dueño y es príncipe mayor de Babilonia? ¿No tiene nunca fin tu loco sueño? Si el tiempo no ha podido con tus huellas, ¿a dónde van? Lo saben solo ellas.
En 570, según quiere la tradición, nace en la Meca el profeta Mahoma, considerado en el Islam el sello de los profetas, es decir, el último de una larga cadena de profetas enviados por Dios al mundo. Entre estos profetas, tres son los más importantes, los llamados Rasul o enviados por venir acompañados de un libro. Moisés, Musa en árabe, que trae la Torá; Jesús, nuestro Jesús, Isa en árabe, que trae el Evangelio; y Mahoma, que trae el Corán. A los 40 años, Mahoma se retira a una cueva del monte Hira, donde recibe la revelación de Dios, Alá, a través del arcángel Gabriel, cuya primera palabra es recita, que es precisamente lo que significa Corán, recitación, el libro sagrado del Islam. En el año de 1564, en una familia de comerciantes de lana, viene al mundo William Shakespeare, novelista y dramaturgo inglés, autor de una cuarentena de obras, entre las cuales algunas imprescindibles de la literatura universal, como Hamlet, Otelo, Macbeth o La Tempestad. Es autor también, Shakespeare, de algunos de los mejores sonetos de la lírica, hasta 154. Hoy nos toca hablar de sonetos. Shakespeare viene a morir a los 50 años de edad, sin dejar muchas pistas biográficas, la verdad, más allá de las muchas obras que escribe, lo que dará pábulo a muchas especulaciones sobre su identidad. De él se ha dicho tanto que era católico como que era homosexual, y hasta que no habría existido, o que sus obras serían un seudónimo de otro autor diferente, como por ejemplo Christopher Marlowe o Francis Bacon.
En 1729 ve la luz, en Stettin, la actual Polonia, la alemana Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, más conocida como Catalina II, llamada la Grande, casada con el zar de Rusia Pedro III, al que depondrá y mandará asesinar en 1762, proclamándose ella misma como emperatriz de Rusia, trono en el que se mantendrá 37 años.
La mala idea de la señora Mariate para informar oficialmente de la muerte de su marido, no contenta con haberlo mandado asesinar, hará publicar que había muerto de un ataque de almorranas. En 1798 ve la luz en buena hora el pintor romántico francés Eugène Delacroix, autor de obras como El duque de Orleans, mostrando a su amante, o Jinete árabe, ambas en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, así como la archiconocida La libertad guiando al pueblo, que se inspira en la Revolución del 28 de julio de 1830, en la que el pueblo de París se levanta contra el rey Carlos X de Francia, que acababa de suprimir el Parlamento y encaminaba a Francia hacia una dictadura. La revolución terminará con el advenimiento al trono de Francia de una nueva dinastía, la de Luis Felipe de Orleans, la llamada Monarquía de Julio, que durará 18 años, los que separan el ciclo revolucionario del 1830 del 1848, en que se proclama en Francia la Segunda República. Es un buen día para los Nobel, pues en 1879 nace el británico Owen Williams Richardson, Nobel de Física 1928, por sus estudios sobre los fenómenos termoiónicos y por el descubrimiento de la ley que lleva su nombre. En 1898 lo hace Vicente Aleixandre, poeta español de la generación del 27, Nobel de Literatura 1977, autor de obras como La destrucción o El amor o En un vasto dominio. En 1932 viene al mundo el canadiense Michael Smith, Nobel de Química 1993 por el desarrollo de un método para la mutación del ácido desoxirribonucleico. Y en 1933 lo hace el estadounidense de origen alemán Arno Alan Penzias, Nobel de Física 1978 por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas o CMB. Una breve pausa musical. Disfrútenla.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal.
1894 nace Rudolf Hess, político alemán nacionalsocialista número 2 de Hitler, de hecho, que en mayo de 1941 realiza un extraño vuelo secreto y en solitario al Reino Unido, con la intención de lanzarse en paracaídas sobre Escocia para acceder a Churchill a través de un lord inglés al que Hess había conocido en las Olimpiadas de Berlín, el duque de Hamilton, y hacer así la paz con el Reino Unido para alcanzar una alianza contra Rusia, que Hitler se disponía a invadir en breve. Se ha de aclarar un detalle que suele pasar desapercibido. Hasta ese momento en el que Hess se llega al Reino Unido, la Unión Soviética no es aliada del Reino Unido, sino de Alemania. Sí, como lo oyen ustedes, la Unión Soviética Comunista y la Alemania Nacional Socialista se han pasado los dos primeros años de la Segunda Guerra Mundial como aliados, una alianza que se ha conseguido mediante el Pacto Molotov-Von Ribbentrop, por el que ambas potencias se han repartido toda Europa Oriental y por el que la Unión Soviética va a ocupar la mitad de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia y hace un intento frustrado de invadir Finlandia, aunque obtiene un pequeño territorio finlandés. Lo que sucede es que Hitler desea ahora romper esa alianza y ocupar Rusia sin previa declaración de guerra. Cuando ello ocurra poco después, el primer sorprendido será Stalin, y es entonces cuando se construye la Alianza Anglo-Soviética, no antes. En cuanto a Hess, será detenido por los británicos y ya no volverá a conocer la libertad en el resto de su vida. Condenado en Nuremberg a prisión perpetua, morirá en la prisión de Spandau en 1987, aunque se duda si suicidado, como se dijo, o asesinado. Capítulo del obituario: mueren 304 Marcelino, hijo de Proyecto, 29º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 8 años desde 296, durante los cuales la Iglesia sufre la persecución de Diocleciano, persuadido por Galerio de emitir un edicto contra los cristianos, expulsándolos del ejército, confiscando las propiedades de la iglesia, destruyendo sus templos y profanando los objetos sagrados. Tras dos incendios en el palacio del emperador atribuidos a los cristianos, incluso ordena ejecutar a los que no apostaten, entre ellos el propio Papa Marcelino, lo cual no le eximirá de ser acusado por los donatistas de ofrecer sacrificios a los dioses paganos, una acusación que rebatirá San Agustín. Y con gran eficacia, pues Marcelino es considerado santo de la Iglesia Católica. En el año 1192 abandona el mundo Go Shirakawa Tenno, 77º emperador de Japón, que reina 3 años entre los años 1155 y 1158. Propicia el declive del clan Fujiwara y el inicio del ascenso de la clase samurái, que a la postre permitirá el acceso al poder del shogunato Kamakura, en 1192. El shogunato es una fórmula de poder característicamente japonesa que convierte al shogun, suerte de primer ministro, en el centro del poder y al emperador en una figura meramente ornamental, aunque no lo derroca en ningún momento. Hasta aquí, bastante similar a lo que ocurre en las monarquías modernas de corte occidental, pero con una singularidad. La condición de shogun es hereditaria, exactamente igual que la condición de emperador. A lo largo de la historia japonesa se suceden tres shogunatos diferentes: el Kamakura, el Ashikaga y el Tokugawa. Hasta que en 1868, con la revolución Meiji del emperador Mutsu Ito, que vuelve a ejercitar sus prerrogativas como tal, el shogunato desaparece definitivamente.
En el año 1555 muere Marcello Cervini de Spanocchi, más conocido como Marcelo II, vicentésimo vigésimo segundo papa de la Iglesia Católica. De humilde origen, su pontificado apenas dura 3 semanas. Para él compone Giovanni per Luigi da Palestrina, su bellísima Misa Pape Marcelli.
Que hoy Mariate, por cierto, está acompañando este obituario. Corriendo el año de 1815, pasa al otro barrio, Kachten-Niburg. Explorador alemán que junto con otros 4 especialistas, de los cuales solo él sobrevivirá, realiza una importante expedición patrocinada por el rey Federico V de Dinamarca a Egipto, Arabia y Siria, con la intención de demostrar la coherencia arqueológica de los datos bíblicos. Deja 3 grandes obras: Descripción de Arabia, Libro de viajes por Arabia y otros lugares, y en latín, Descripción de la fauna y la flora egipcia y arábiga.
Fallece en el año 1904 Antonín Dvořák, uno de los principales compositores europeos del siglo XIX, autor de las danzas eslavas, el cuarteto americano y, por encima de todos, su maravillosa Sinfonía del Nuevo Mundo, número 9 de las suyas.
Sus danzas eslavas han formado parte de la banda sonora del primer tercio de este programa, el tercio de eventos. Y en el año 1920 fallece Srinivasa Aiyangar Ramanujan, matemático autodidacta indio que, con mínima educación académica, hace extraordinarias contribuciones al análisis matemático, a la teoría de números, a las series y a las fracciones continuas. De nuevo y como cada semana, Alberto Hernández, el gran Alberto, ese Alberto que no nos falla nunca, una vez más con sus interesantísimas historias.
Cristóbal de Mondragón nace en 1504 en Medina del Campo. Su padre era de Mondragón, de ahí el apellido. Bueno, este muchacho se mete muy pronto en el ejército y voy a relatarles hoy 2 hechos notables en su vida militar. Primero, siendo soldado, en los preludios de la batalla de Milberg, está en la parte izquierda con el ejército del emperador y en la derecha está el ejército alemán. El ejército alemán no quiere confrontarse con el español, puesto que en ese momento está en inferioridad numérica, con lo cual quema todos los puentes sobre el río Elba y un puente que tiene de barcazas lo retira a su parte para que no puedan cruzar los españoles. ¿Qué hace Cristóbal? Pues por la noche, junto con 10 compañeros, con la pólvora encima de la cabeza, las espadas en la boca, atraviesan a nado el río Elba y sorprenden a los centinelas alemanes. A los centinelas alemanes les matan. A los cañones que tienen por allí les clavan, que es meterle una cuña de hierro por el disparador, con lo cual les dejen utilizados. Y el puente de pontones lo arrastran otra vez a nado hasta la orilla española, con lo cual a la mañana siguiente el emperador Carlos y el duque de Alba se encuentran con todo su ejército y el ejército alemán desorganizado. La masacre es total. Los alemanes no dejan de huir y los ejércitos españoles persiguiéndoles. La contienda dura todo el día hasta que oscurece. El mismo emperador Carlos V le hace alférez ese mismo día de forma inmediata.
Que de arrancarla, aunque tenga jardinero.
Y el segundo tiene características parecidas a este primer sitio. Ya es maestre de campo. Ahora los enemigos son los holandeses. Están a un lado del río cada uno. También el río parece ser que es insalvable. Pero Cristóbal de Mondragón se entera que cuando hay bajamar, una parte del río, hay un vado que tiene nada más que metro y medio de profundidad. Y esa noche, con 3.000 soldados, la mayor parte arcabuceros, se presenta en la otra orilla. Los holandeses que les están esperando en los puertos les coge a contrapelo, con lo cual huyen a toda prisa, pero a los españoles les da tiempo a matar a 800 holandeses y rescatar la ciudad de Goes, que estaba siendo cercada por los ejércitos holandeses y que había un pequeño contingente de españoles. Los holandeses huyen y dejan toda la región en poder español. Esta región ya no volvió a ser holandesa hasta la firma del tratado ignominioso de los 12 años. Bueno, este señor sigue combatiendo, le hacen general, capitán general, muere con 80 y tantos años con las armas en la mano y nunca tuvo un retiro ni una licencia ni nada de nada. Eso sí, la gente tenía mucha envidia de sus éxitos, con lo cual no le dieron ni un simple título de nobleza, ni siquiera un hábito, puesto que le inventaron antepasados judíos para que, puesto la limpia sangre, no pudiera recibir los hábitos. Pues eso es todo, buenos días.
Lástima que terminó el festival de pronto volveremos con más diversiones.
Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda, ningún pueblo más fácil de engañar que aquel que desconoce su historia. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado las danzas eslavas de Antonín Dvořák, que era la filarmónica checa que dirigía Václav Talíš. En el natalicio, esa maravillosa obra española, La verbena de la paloma, Tomás Bretón interpretaba la orquesta sinfónica que dirigía Ataulfo Argenta, y en el obituario la Misa Papae Marcelli de Giovanni Palestrina, en los instrumentos de la Dresdner Kammerchor bajo la dirección de Hans Christoph Rademann. Y hemos hecho una breve pausita musical con ese temazo Rien de Rien, Nada de Nada, compuesto por Charles Dumont, en esa voz irrepetible que es la de Edith Piaf.
Que teníamos razón.
La historia, ¿cómo es?
Y no como nos gustaría que fuera.
Hasta el próximo programa.
Se despiden de ti,
Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. ¡No te lo pierdas!
Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.